Es un gozo poder compartir cosas que el Señor hace que entren en nuestro corazón y que podamos experimentarlas como la propia vida. Y aprender cosas de tanto como el Señor tiene para nosotros y nos va alumbrando en la medida que vamos recibiendo lo que nos enseña. Y entonces cuando uno abre el corazón y recibe, el Señor sigue hablando a ese corazón y descubriéndole nuevas perspectivas hermosas de su luz y para cumplir su propósito, que es conformarnos a Cristo para que Él sea el todo en todos, para llevarnos a su gloria con fruto. Y esto es para eso estamos aquí, ¿verdad? Y habíamos estado comentando cosas sobre espíritus del enemigo y también sobre nuestra unión con el vencedor absoluto del Calvario. Y habíamos visto también lo que dice la palabra, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y como el Señor oró al Padre pidiéndole para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y sigue, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos o para que sean consumados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17, del versículo 17 al 23, estuvimos viendo que nos dice en Romanos 8, 15, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. También en la 2 Corintios 4, 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, es decir, espíritu de adopción, espíritu de fe, espíritu de verdad, 1 de Juan 4, 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. También en la 2 Timoteo 1, 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es muy importante también esto, darnos cuenta, porque cuando vienen ciertas circunstancias, ciertas presiones, dificultades, pues de recibirlo con espíritu de cobardía, a recibir esas circunstancias con espíritu de poder, amor y dominio propio, pues cambia por completo la cosa. La circunstancia es la misma, ¿verdad? Pero cómo la recibimos y cómo la vivimos, pues lo hace completamente distinto y puede ser de gran bendición o puede ser de anonadamiento y de encogimiento, ¿verdad? Así que nos ha dado Dios espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y se ha estado hablando de el amor, algo tan hermoso, y que es el latir del corazón de Dios y del Señor Jesús. También, como nos dice, que nosotros no estamos en carne, sino en espíritu. Y también nos habla de dificultades. La primera de Pedro 4:12 dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. En Filipenses 2:5 habla también lo mismo. Bueno, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la experiencia diaria, que esto lo vemos en la vida del Señor, ¿verdad? En Juan 8:28 les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Escribiendo estas cosas, oyendo estas cosas del Señor, y si las abrimos el corazón y la mente y todo el ser, pues es algo tan grande, esas afirmaciones que son verdad del Señor Jesús, ¿verdad? Después, lo que dice Mateo 8:58, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y después, en la primera de los Corintios 4:9, hablando Pablo de los apóstoles, de los seguidores, de los discípulos del Señor, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No os escribo esto, o no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto os ruego que me imitéis. Otra vez en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que piensan lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y en la primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En Santiago 4:7, estoy haciendo un resumen también, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, ya estuvimos leyendo también la victoria del Señor sobre toda la jerarquía y la fortaleza del enemigo en Apocalipsis 19, y también el final del príncipe de este mundo y su sistema en Apocalipsis 20, como dice en el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el final. Así que también nos dice en la primera Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora hablamos también de nuestras armas. La segunda Corintios 10:3, vuelvo a repetir que estoy haciendo un repaso breve de lo que ya hemos estado considerando antes, ¿verdad? Pero para que lo tengamos el hilo más claro, Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo o de Cristo. Dones espirituales, también lo estuvimos viendo, Romanos 1:11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Nos dice también en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y habla de el acomodo de lo espiritual a lo espiritual, 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y en la primera a los Corintios 2, bueno, 14, porque es lo mismo, es la continuación. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En la primera Corintios 9, 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual... Estamos viendo que todo, como ya lo estuvimos viendo antes, estamos dentro del ámbito del Espíritu de Dios y toda nuestra vida debe ser espiritual, aunque estamos habitando en este cuerpo que es de carne. Así que también la primera Corintios 10, 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y en el versículo 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. También nos habla del cuerpo espiritual, y también nos habla de que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en Efesios 1, 3, y también en el versículo 7 de ese mismo capítulo de Efesios, dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios hizo sobreabundar sobre nosotros las riquezas de su gracia para toda sabiduría o en toda sabiduría e inteligencia. En la primera carta de Pedro 2:1 nos habla de que deseemos la leche espiritual no adulterada. En la primera Corintios 3:2 dice Pablo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Después nos habla de que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo y sigamos adelante a la perfección. Y nos dice, en la primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y después también nos habla de lo que dice el Señor, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. En el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y después, el Salmo 23 del pastor, Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea, etcétera, etcétera. Y al final dice en el versículo 6, solamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, el Señor Jesús ha vencido completamente a Satanás, a todo su ejército y a todos los espíritus de mal. Su victoria es completa, firme e irreversible. Todo lo que te ocurra lo ha diseñado Él para tu bien eterno, que es para su gloria. Solo has de recibirlo de Él creyendo en todo y sin titubeos en Él. La victoria que Él ya ha obrado y ganado para ti está en la fe, está en tu fe. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que deja ahora los argumentos de los hombres racionalistas, los temores de tu mente natural. Tú ya no estás en carne, sino en espíritu. No aceptes más a esos espíritus de mentira. Entrégate y abandónate completa e irreversiblemente al Señor Jesús, tu Salvador, y no cedas más a la incredulidad. Resiste al diablo y él huirá. Ahora, la revelación que Dios nos ha dado hasta el final de nuestra batalla y carrera, lo estuvimos leyendo y lo conocemos en Apocalipsis 19, y como dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora veamos algunos deseos, pensamientos y acciones de Satanás contra el hombre. Estamos ahora ya añadiendo, continuando con lo que ya habíamos visto. Así que Satanás tentó y engañó a Eva. Sabemos lo que le dijo a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, Satanás consiguió el permiso de Dios para matar a los hijos de Job y a muchos de sus siervos y su ganado. En Job capítulo 1, versículo 6. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Satanás consiguió el permiso de Dios para herir a Job con elefantiasis. Job capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado en mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende tu mano, ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Ah, todos hemos leído esta historia, simplemente estoy citando algunos puntos para que podamos seguir el hilo. Job era un hombre con alto nivel moral y ético, estando por encima de todos los habitantes de la tierra en su tiempo. Dios levantó a Job y nos lo pone como ejemplo para nosotros. Difícilmente se puede llegar a un nivel tan alto como el que Job alcanzó. Su historial, el registro de su currículum vitae en su propia conciencia, le impedía el verdadero conocimiento de Dios. Sus propios razonamientos habían erigido un armazón rígido de justicia antropogénica y de lógica racionalista que atribuía a Dios y le impedía abrir su corazón al verdadero conocimiento de Dios, que es el único justo y sin cuyo conocimiento no hay salvación, ni bien, ni felicidad posible para el hombre, aún para el más longevo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios deseaba el bien y la felicidad suprema para Job, pero la propia dotación y comportamiento de Job bloqueaba ese deseo de Dios. En realidad, cualquier grado de dotación que el hombre o la mujer haya recibido supone un peligro para él o para ella, que tiende a alejarle de la búsqueda y el temor de Dios y tiende a levantar diques de amor propio que impiden que reciban con conciencia los torrentes de la grandeza, la justicia, la santidad de Dios y de la necesidad de ellos y del llamado del Señor en su palabra y por su palabra. Cualquier dotación intelectual reconocida encumbra el amor propio y provoca ofertas del sistema movido por el príncipe de este mundo a buscar la vanagloria de la vida. Recordamos cómo el Señor fue llevado por el Espíritu para ser por el diablo y estuvo 40 días, dice, no comió nada en aquellos días, en Lucas 4, pasados los cuales tuvo hambre, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y llevó el diablo un alto monte y demostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Si la dotación es física, sea de belleza, sea de fuerza, en cuanto es reconocida por los demás y asumida por el que la posee, desata la necesidad de exhibirla, aparte de los ídolos del deporte, arrastrando tras sí a masas ignorantes y enfervorizadas. Cualquier atractivo en una mujer la hace esclava de mostrarlo, quedando sorda a la voz de Dios llamándola a negarse, a ver su pecado y a entregarse a él. Esa es la continua película que puede ser vista en las poblaciones, en las calles hoy. Pobres mujeres engañadas con algún atractivo, exhibiéndolo, mostrándolo con descaro impúdico y pagándose de ese atractivo que provoca los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como dice la primera de Juan 2, 15 y 17. Si la dotación es de coherencia, prudencia, honestidad, sentido de justicia, inclinación a las buenas obras, a la filantropía y al temor, entre comillas, de Dios, una persona puede erigirse en fiscal e instructor de la letra de la palabra de Dios, pudiendo llegar a ser un sepulcro blanqueado como los fariseos, que pretendiendo tener luz y exhibiendo conocimiento, entierran el espíritu de los profetas, haciendo muerta la letra de sus escritos. Hoy tenemos la cristiandad apóstata, sin conocimiento de Dios, sin vida, y aprovechándose de su mediana dotación, atraen tras ellos a las almas sencillas e ignorantes, usando versículos de la palabra de Dios y atribuyéndose unción y autoridad delegada por el Señor. Ahora, el único hombre conforme en todo al corazón de Dios se declara manso y humilde de corazón. Lo hemos compartido ya en Mateo 11, 29. Su discípulo, el apóstol Pablo, se goza y se gloría en sus debilidades y se cuenta por crucificado al mundo y al mundo y a él en la cruz del Señor Jesús, en la segunda a los Corintios 12:10 y en Gálatas 6:14. Así que Dios tiene que hacer un enorme trabajo para dar al hombre dotado la luz que necesita para que vea su engaño, su impotencia para agradar a Dios, su estado de pecado y su condición de reo bajo el juicio y la sentencia de Dios. Estábamos hablando de la cobertura total de los pies a la cabeza de llagas del leproso, que era en ese momento cuando él se veía así y se presentaba al hombre que Dios había puesto con autoridad delegada por él, al sacerdote. Entonces, cuando estaba completamente lleno de lepra, era declarado limpio por Dios. Y parece una paradoja, como ya estuvimos viendo, pero es así, ¿verdad? Ahora, esa labor de Dios ha de llevar al hombre al arrepentimiento, al aborrecimiento de sí mismo y a recibir por gracia y en la fe el amor de Dios, el perdón de sus pecados, por la obra de la justicia de Dios, la salvación y la vida eterna. De ese modo, con la muy alta dotación de Job, testificada por Dios mismo, Dios en su infinita sabiduría, en su soberanía y poder absolutos y en su justicia y amor, diseñó la manera necesaria y eficaz para abrir los ojos de Job, de manera que pudiera quitar los ojos de su propia justicia, conocer verdaderamente a Dios y ser salvo. En el libro de Job, Satanás se presenta delante de Dios con los hijos de Dios, entre ellos. Dios nos da testimonio de la muy alta dotación que él dio a Satanás en su creación, llamándole querubín protector, como también lo estuvimos viendo en Ezequiel 28, del 13 al 15. No es sino hasta que la entrega del Señor Jesús de Nazaret en la cruz que Satanás fue echado fuera de su principado en este mundo para con todos los creyentes nacidos de nuevo, nacidos de Dios en la misma naturaleza de Dios. En Juan 12:31 dice el Señor Jesús: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo se le ha echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En Colosenses 2 y versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quien nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, en el tiempo de Job, Dios no rechaza a Satanás, ni le impide presentarse ante él junto con los ángeles fieles, llamados aquí hijos de Dios. Dios se dirige a él simplemente preguntándole: ¿de dónde vienes? A lo que Satanás le respondió: de rodear la tierra y andar por ella. Dios toma entonces la iniciativa de hablarle de su siervo Job. Ya lo hemos leído, ¿verdad?, lo que le dice. Y ante esta afirmación, como dice Job: pero extiende tu mano ahora y toca todo lo que tiene, en el versículo 11, y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. Ante esa afirmación desafiante, Dios le autoriza para tocar todo lo que Job tenía, que incluía sus 10 hijos. Los hijos pertenecen a los padres y era algo de lo que Job tenía, hijos. En el versículo 12, dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y aquí Dios nos da a conocer su total, absoluta e insondable soberanía. Dios tiene la eternidad delante de él. Él sabía lo que iba a responder y a hacer Satanás. Así que él quiso instrumentalizar la maldad de Satanás y el poder que él le había conferido al crearlo para tratar a Job de manera que fuese librado de su visión egocéntrica y su desconocimiento de Dios. Los amigos que compartían con Job el mismo conocimiento teológico, entre comillas, de causa y efecto, son usados también por el Señor para esa tremenda obra de alumbrar el corazón de Job y llevarle a la justicia y salvación que solo en Dios podía hallar. Es claro que todo esto está escrito para nuestra enseñanza y para que veamos la mano gloriosa y buena de Dios en todas las pruebas, dificultades, enfermedades y ataques que tengamos que vivir para que Él cumpla su maravilloso, su eterno, su poderoso y firme propósito en nosotros de conformarnos a Cristo y que de que llevemos mucho fruto para su gloria por la eternidad en su casa con todos los redimidos. Como nos dice Romanos 11:33, ¡oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Así que, ¡cuán maravilloso y admirable es Cristo! ¡Cuán singular y único! ¡Cuán inmenso es el amor de Dios! ¡Cuán firme y fiel es su propósito! ¡Cuán sabio, santo, bueno, soberano y absoluto es nuestro Dios! ¿Cuánto cuesta conformar un alma a Él? ¿Cómo instrumentaliza aún la maldad de Satanás para obrar su propósito de bondad, el bien supremo de sus hijos? ¿Por qué vienen las pruebas? ¿Cómo es que las desgracias más fuertes vienen a veces a aquel que es más temeroso de Dios? ¿Por qué su conducta temerosa y apartada del mal, su perfección y rectitud no le garantiza bienestar, prosperidad y protección total de todo sufrimiento en este mundo? ¿A qué fin el creyente genuino y fervoroso es conducido a situaciones en las que el mal le envuelve completamente y la circunstancia aparece sin posible salida, como estableciendo de manera plena, arrolladora e imbatible el triunfo del mal? ¿Cómo puede esa marea aparecer como un trenzado en el que todo, economía, afectos, relaciones, salud, se confabulan obrando sinérgicamente de tal manera y con tanta aparente solidez y contundente evidencia que la imagen del creyente fiel es hecha aparecer de forma clara e indudable para la mente racional, coherente con las nociones teológicas de su tiempo, es hecha aparecer como objeto de las desgracias consecuentes a sus ocultos e inconfesables pecados, a su hipocresía con la que ha tratado de cubrir su impiedad e injusticia hedionda e infecciosa. Una situación o condición sostenida, creciente y sostenida de prueba puede ser astuta y sagazmente trazada y orquestada por Satanás para llevar al creyente al encontronazo o colisión de todos sus sistemas lógicos y de retroalimentación, de autoanálisis sincero, de currículum moral, vía causa y efecto, al objeto de minar la fe, llevándole a una miserable condición de duda respecto al nombre, a la naturaleza, carácter, propósito de Dios, ya que por ser creyente, éste no duda de su existencia y poder, en su experiencia real, y producir el colapso de ésta con el consiguiente naufragio del alma o el estancamiento en enrarecimiento del crecimiento de la confianza y de la dependencia de abandono a Dios y la subsiguiente pérdida de la intimidad con Él y del deleite en Él. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en Romanos 15 y versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bueno, Dios nos muestra y nos enseña en Job que el poder y la soberanía absolutos en el universo y en la historia son exclusivamente suyos. Cuando las pruebas o baterías de pruebas asaltan al creyente, han sido autorizadas por él, incluido el poder necesario para producirlas. Que su sabiduría es tan suprema e infinita que instrumentaliza las perversas y homicidas estrategias y acciones de Satanás para el cumplimiento de sus maravillosos propósitos de justicia, bien y amor en sus hijos. Que la prueba, el conjunto de pruebas y su persistente duración eran necesarias para el cumplimiento de ese maravilloso e inefable propósito de bendición personal de Dios a esa criatura suya concreta. Que el control absoluto es suyo en cada tramo e instante de la prueba, por lo que el final de crecimiento, bendición, bien y felicidad supremos del creyente están asegurados. Que el creyente puede así abandonarse totalmente en fe desnuda a Dios, entrando en una nueva y más profunda intimidad con Él, santa, libre de toda información ajena, a Dios mismo en Cristo. Bueno, que es lo que le dijo Job: de oídas te había oído, pero no te conocía, pero hoy mis ojos te ven, y aquí que soy vil, me aborrezco a mí mismo, me arrepiento en polvo y ceniza. Job tuvo que llegar a ese punto, a darse cuenta, otra vez, leproso del todo, de la cabeza a los pies. Y entonces dice: soy vil, me aborrezco. Y cuánta información nos da la palabra de Dios de cómo Job se defendía y se defendía, y él entendía que sí, que era lógico, que lo que él decía era como vivía y que estaba tratando de agradar en todo a Dios, pero así no podía conocer a Dios, hasta que se ve leproso del todo. Y entonces dice: soy vil, me aborrezco a mí mismo, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuánto labor hizo Dios para que Job llegara a ese? Sin eso, Dios es infinitamente maravilloso, sin eso no hubiera podido ser salvo Job. También tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, y aprender de Dios. Ahora, algunos ejemplos en la historia de personas que, siendo creyentes y estando sirviendo al Señor en su obra, han sido golpeados por enfermedad, accidentes que les han quebrantado o limitado físicamente, y cómo las han recibido de Él. Voy a leer algunas cosas porque están en la historia, están para que aprendamos, están puestas por Dios precisamente para enseñarnos, ¿verdad? Leo algunos textos que escribió Amy Carmichael. Oh tú, amado hijo de mi deseo, tanto si yo te conduzco a través de verdes valles, por aguas de reposo o a través de fuego, o te echo en silencio bajo nieve y a través de cualquier tiempo y de lo que la nube pueda recoger, el viento pueda impulsar, ¿me amarás? ¿Confiarás en mí? ¿Me alabarás? Un galante pájaro, oh mi queridísimo Señor, no soy, que en cualquier lugar, en cualquier tiempo, elevándose canta. Bajo yazgo yo, y aún no puedo temer, porque remontaré, tu amor me hará alado, bendito Salvador. Así que yo respondo: yo te adoro, te amo, confío en ti, te alabo. La respuesta de Amy a esta pregunta que ella entendió que le hacía al Señor, ¿verdad? Más cosas que escribe Amy. No estamos aquí para propósitos triviales, estamos aquí para probar a los ángeles y a los hombres que la vida no es un mineral vano, sino hierro, extraído de la oscuridad central y calentado al rojo con temores ardientes y sumergido en baños de siseantes lágrimas y batido con los golpes de ruina para forma y uso. Ahora leo otro texto de Samuel Rutherford. El jardín de abajo es absolutamente suyo propio y todo lo que se cultiva en él. Su absoluta libertad es licitación de ley. Las flores son suyas propias. ¡Oh, qué sabiduría es creer y no disputar, sujetar los pensamientos y no quejarse ante algún acto de su justicia! Él lo ha hecho. Calle toda carne. Es imposible ser sumiso y religiosamente paciente si tú sostienes tus pensamientos abajo en los confundidos materiales rodantes y las ruedas de las segundas causas, como: oh, el lugar, oh, el tiempo, oh, si esto no hubiera sucedido, aquello no hubiera seguido, oh, la conexión de este accidente con su tiempo y lugar. Mira arriba a la moción maestra y a la rueda primera. Bueno, esto es algo que influyó mucho en Amy, precisamente. Y en una de las cartas de Samuel Rutherford, de 1640, habla acerca de la dificultad de ser pacientes si mantenemos nuestros pensamientos abajo, entre los confusos rodamientos y ruedas de segundas causas, como ya lo he leído, o el lugar, o el tiempo, o si esto no hubiera sucedido, aquello no hubiera seguido. Y esto lo está escribiendo Amy ya, ¿verdad?, que lo había leído esta. Y dice: ¿Cuán exactamente verdadero a la vida? La tentación de pensar a lo largo de esas líneas puede ser vinagre sobre salitre. Aquel día, ahora hace como un año, cuando nosotros, cuatro personas felices, encontramos cerrada la pequeña puerta conducente al patio de la casa que alquilamos en Joyous City, estuvimos fuera pensando qué debíamos hacer. El hombre anciano que tenía el cargo de la llave no estaba allí y la llave no iba a ser encontrada. Así estuvimos en la rápida acumulación del crepúsculo, dispuestas a volvernos contentas e ir a casa si no pudiéramos entrar. Justo entonces, otro hombre anciano vino apresuradamente con la enorme llave de la puerta de su propio patio en las manos. «Esta puede que abra», dijo esperanzado. Hubo un minuto de intentar a tientas. La puerta se abrió y nosotras entramos. Si el anciano no se hubiera apresurado con su llave, si la puerta no se hubiera abierto, los confusos rodamientos y ruedas de segundas causas no nos ayudan mucho aquí o donde sea. El Señor lo permitió. Por tanto, en cuanto a nosotros nos concierne, Él lo hizo. Él mismo lo había hecho y todo lo que Él hace es bueno. Y qué especial delicadeza permitir venir a una incapacitación en la línea directa del deber. Te damos gracias, oh Padre. Hay otra palabra en las cartas de Rutherford que a menudo ayuda. Los que contienden por Sion no ven lo que él está haciendo cuando ellos están puestos a trabajar como subherreros o siervos a la obra de refinar a los santos. También la mano de Satanás por ellos está en el derretimiento de los vasos de misericordia del Señor, y su oficio en la casa de Dios es raspar y limpiar vasos para la mesa del rey. Los culis que cavaron el pozo donde no se suponía que tenía que haber un pozo, el anciano que no dejó la llave en el lugar adecuado y así se dilató hasta que la penumbra se volvió oscuridad, eran los subherreros, y las tribulaciones que siguieron eran solamente ayudantes de cocina limpiando y rascando juntos para bien. Bueno, lo que pasó es que, supongo que ya lo sabemos casi todos, entraron en una casa que habían alquilado y como ya se había hecho oscuro y vino aquel anciano y pudieron abrir, pero no se veía, entonces Amy cayó en un pozo que habían cavado donde no tenían que haberlo cavado. Todo eso, por eso ella lo explica, ¿no? Entonces cayó y se lesionó, y ya esa lesión fue creciendo, creciendo, creciendo. Por 30 años la dejó totalmente inválida. Pero para que veamos cómo lo recibió ella, ¿verdad? Entonces, otra de los escritos de Amy: «Tu siervo, Señor, nada tiene en casa, ni tan solo un bote pequeño de aceite común, porque aquel que solo viene a despojar, ese desarraigado hombre fuerte armado a quien los hombres llaman dolor, ha expoliado una y otra vez mi pobre casa. Yo pensé que en la casa tenía valor y paciencia para permanecer sosegado y soportar, y a veces canciones felices. Ahora estoy seguro, tu siervo en verdad no tiene cosa alguna. Y mira, mi pájaro cantor tiene un ala rota. Siervo mío, yo he entrado en la casa, yo que también conozco los extremos del dolor que nunca hará falta decir, de su poder para amedrentar a la carne y al espíritu. No he sentido yo la burla, la espina, el clavo, y yo, el conquistador, estoy en la casa. No se turbe tu corazón, no temas. ¿Por qué habrías de hacerlo, hijo mío, si yo estoy aquí? Mi toque sanará el ala rota de tu pájaro cantor y tendrá una más brava canción que cantar». Pero esto es como vivió Amy esas cosas, ¿verdad? En Hebreos 5 y versículo 7: «Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen». En versículo 3 del capítulo 12 de Hebreos: «Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Otra escrito de Amy: antes de que los vientos cesen de soplar, enséñame a morar en tu calma. Antes de que el dolor pase en paz, dame, mi Dios, que cante un salmo. Que la ocasión no pierda de probar la plenitud del amor capacitante. Oh, amor de Dios, haz esto por mí, mantén una victoria constante. Antes de que deje la desierta tierra por prados de inmortales flores, guíame, do los arroyos a tu orden fluyen por las orillas de las horas, que cuando los sedientos vengan pueda en el camino las fuentes mostrarles. Oh, amor de Dios, haz esto por mí, mantén una victoria constante. Y otro escrito de Amy dice: si en los senderos del mundo las piedras han podido herir tus pies, fatiga o desánimo ha probado tu espíritu, de eso nada vimos. Hay una comunicación tan hermosa, ¿verdad? Salmo 129:3 dice: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Y Rutherford dice: ¿por qué debo respingar al arado de mi Señor que hace profundos surcos en mi alma? Él se propone una cosecha. Bueno, quería compartir estas cosas porque otro tema que no es conocido es las enfermedades, ¿verdad? Y quiero leer un fragmento de una carta a Sharon Gander, que estaba parapléjica y en una silla de ruedas, y que se lo enviamos hace unos años. Y decía así: sabemos que uno que sufre tiene que tratar con esa desapacible e incesante información de sus terminales nerviosos, los cuales por el dolor tratan de captar y mantener asegurada su atención todo el tiempo, intentando atraparlo en una línea circular de pensamientos cuyo centro de gravedad es el dolor y el yo, y cuya variedad consiste en observar las diferentes formas que el dolor va tomando a lo largo de su día y noche, y la diferente consciencia de esas formas que esas formas le traen a él o a ella. A veces, cuando el dolor parece retirarse lo suficiente para que el que sufre se aperciba de ellos, es para reaparecer súbitamente de la forma más grosera y aparentemente infundada. Cuando en otras ocasiones parece haber una tregua real, es para dejar que el enemigo irrumpa en furiosos asaltos al alma, cuyo cuerpo ha sido aliviado en alguna manera. El que sufre tiene también que tratar con superficiales consejeros y consoladores, como Job 16:2, y con médicos nulos, como Job 13:4, repetidores de máximas de ceniza, como Job 13:12, y aquellos que, aunque le preguntan, solo quieren decirle lo que ellos piensan que él tiene realmente. Otros que están verdaderamente interesados no aciertan a discernir la naturaleza de la enfermedad, viéndola como un juego de reglas mecánicas, pasando por alto al que sufre en su sincero cuidado de él. Además, el que sufre tiene que ver con su idea arquetípica de sí mismo, con qué y cómo y cuándo debería hacer para ser un ejemplo para aquellos que quiere servir o a los que quiere ministrar, y para no ser una carga para aquellos que le sirven. La justicia propia puede ser una digna compañera a la misma altura del dolor. El que está en sufrimiento sabe lo que significa el ir, si puede ir, a cualquier lugar, soportando siempre dolor y solo para servir a otros. Cuando la gente se complace en cualquier lugar y alarga su estancia porque se lo está pasando bien, él trata simplemente de hacer llegar sus energías más allá de lo que primero había calculado para no decepcionarles, mientras que su experiencia es la de alcanzar escasamente el nivel de supervivencia, luchando continuamente por no caer del borde de la vida en medio de aquellos a quienes él está queriendo servir y ministrar de la manera más fervorosa, aquellos a quienes él desearía oír decir: si en los caminos del mundo las piedras han podido herir tus pies, el trabajo y el desánimo han puesto a prueba tu espíritu, de eso no vimos nada. Así la entera perspectiva de la vida del que sufre cae dentro el rango solo conocido por él y por su señor y conductor. Sabemos que pronto estamos a hablar del dolor como un tema escritural y discurrir doctrinalmente sobre él y hacer la más pulida y erudita declaración demostrando cuán minuciosa y exactamente encaja con nuestro entero sistema teológico, o aún trazar magistralmente el entero marco y cuadro del dolor y el sufrimiento hasta el punto de convencer de sus ventajas, como para contrarrestar la dureza y el legalismo de los consejos de Job, de los consejeros de Job, y tocar y hacer que se descarguen de algún peso a aquellos que no han encontrado al dolor en sus caminos, haciéndoles pensar que entienden todo el tema. Pero al ser tan extraños a este como aquellos consejeros eran, dejamos fuera aquellos cuyo diario camino está sembrado con piedras cortantes y matorrales espinosos, cuyo hilo conductor es en la experiencia de la vida es el dolor. Aquellos que realmente hubieran sido bendecidos si hubiéramos entrado con nuestro Señor en su secreto y tan solo hubiéramos musitado una palabra viniendo de su corazón para ellos. Con seguridad, estando mucho más ejercitada en dolor que nosotros, tú puedes enseñarnos y confortarnos a nosotros en el sufrimiento. Así hemos aprendido a amarte con Él y a pedirle a Él que te ilumine para que puedas darte plena cuenta de su voluntad para contigo, para que puedas encontrarte plenamente con Él, en ella, en su voluntad, de modo que desde ella pueda traerte para que le sigas introduciéndote profundo en el conocimiento de Él, en la comunicación con Él mismo, para que Él pueda revelar a tu corazón el especial interés, el alto propósito que Él ha tenido y tiene particularmente para ti, ahora y por la eternidad. En cuanto al consuelo aquí en esta tierra, para todos los hijos de Dios, quienes obedientemente siguen las pisadas del conductor de su salvación, junto con su estar en nosotros, habitándonos y viviendo en nosotros como nuestra misma vida, no conocemos otro que el Calvario, el consuelo. Este es el sendero que estamos hallando. Allí sabemos que podemos simpatizar y tener comunión con Él en sus sufrimientos y muerte, y también los unos con los otros. Allí queremos simpatizar contigo, amarte. Entonces le escribimos mis ojos hacia el Calvario, todo ese himno que hemos cantado en esta tarde, y sigue: si hemos sido despojados de todas nuestras vestiduras, desnudados en el Calvario, y siendo vestidos de él en vacío, hemos tomado desde allí el sendero sin equipaje, podemos realmente encontrarnos y compartir y tener comunión unos con otros, y dejar libremente a la savia de la vid, esa misma vida, fluir y circular del uno al otro, tan rica, sabia y fervientemente como nuestra cabeza desea y anhela que nosotros tengamos. Así, ¿por qué, como humildes esteras, no le damos a Él las llaves de todas las compuertas de nuestro corazón y somos inundados por Él como vida y amor, comunicándonos, vivificándonos, desbordándonos, mientras que continuamos firmes andando su sendero con los pies heridos? Otra cita, también de Amy: ¿quién preparó tu equipaje, amigo? uno cuyo amor no tendrá fin. ¿Qué fue puesto en él? Él puso pan y vino, y se detuvo. ¿Qué dijo entonces él? ¿Necesitarás más de estos cuando te vayas? ¿Qué le contestaste? Le pedí una vela porque mis ojos estaban oscurecidos. Él inclinó su mirada sobre mí, más clara que mil días. No necesitarás luz durante el día o la noche. Entonces dije yo, mi temor era de la oscuridad cuando ninguna mano estuviera cerca. Pero él estas palabras dejó caer. No te dejaré cuando tú lo hayas dejado todo. ¿Y tomarás callado? De su cruz media me ha dado. ¿Qué será tu vestido? Él me vistió en vacío. ¿No necesitas libro? Su rostro es cuanto yo mirar ansío. ¿No tienes mapa o plano? Conozco mi camino. Lleva a su corazón. Bueno, todo esto estaba dentro de la carta, que sigue la carta. Nada debemos a la enfermedad para estar bajo su cetro. Si por la sabia disposición de nuestro padre y amante le es permitido a la enfermedad tocar nuestro cuerpo temporal, es bajo el cetro de nuestro Señor. Así que soportamos la enfermedad, pero no nos inclinamos ante ella. Estamos enteramente en aquel que es la vida reinando en vida, por gracia, mediante su justo acto en la cruz del Calvario. Sé que no me estoy dirigiendo a un enfermo, sino a una plena hermana y guerrera, luchadora de Jesús, que está justo donde nuestro capitán la ha puesto y haciendo justo la comisión que le ha asignado, una muy especial para ser hecha con él y mediante sufrimiento que ninguno otro ha sido dotado y capacitado para cumplir, ni tan solo entrar en ella apropiadamente. Hemos recibido su mandamiento a nosotros. Yo he venido para que vosotros tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. ¡Vive! Juan 10, 10 y Ezequiel 16, 6. Así que solo podemos verte como una verdadera, una adulta, madura, luchadora, una seria conquistadora de la vida con y en el vencedor del Calvario. Le enviamos esta carta en noviembre de 1996. Yo había escrito también algo que escribí hace unos años, y porque tuve también esa comunicación con Dios. Hace unos años, cumpliendo un requisito del gobierno para nuestro local de reuniones, caí de la segunda planta al suelo de la primera, con el resultado de que una vértebra de mi columna quedó aplastada. Y tuve que estar encamado por un tiempo. Ahora, esto es lo que yo sentí que el Señor me decía. Hijo, he roto un poquito tu cuerpo. Tú me has dicho que eres mío. Tú me has dado tu cuerpo para que yo lo use. ¿Confías en mí ahora que lo he roto, este poquito, para hacer lo que tú no puedes hoy entender? Oh, Señor, amado de mi corazón, mi cuerpo no es más mío, sino enteramente tuyo. Tómalo todo y cumple toda tu voluntad, todo tu propósito y trazado en mí. Tú serás en mí toda la plenitud, todo el gozo. No necesito saber qué haces, ni cómo, ni para quién. Sé que lo estás haciendo tú y mi dolor es dulce contigo. Tú sufriste el dolor total hasta la muerte, abandonado de todos y hasta del Padre por mí. A mí me has rodeado del amor de mis hermanos, los rostros sonrientes de tus amados hijos me rodean y tu presencia es continuamente el gozo y la plenitud de mi corazón. Cuán inmenso y dulce encuentro tu amor. Miro la luz de tu rostro, tu voluntad firme, te acompaño hasta el Calvario. Tu dulzura, tu paciencia, tu compasión, tu amor, no lo eclipsa la cruz, sino que lo realza maravillosamente. Y en esa luz, mi desamor se levanta como una gran montaña. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, desarráigate y échate en el mar y te obedecería. Oh, gracias, Señor, por tu enseñanza viviente. Hijo, te he sujetado en dolor y he puesto ataduras sobre ti para que no puedas hacer prácticamente nada, excepto dormir, comer en pequeñas porciones e ir al servicio. ¿Vas a seguir confiando en mí y abandonándote a mí ilimitadamente para que siga haciendo mi obra en ti? Del todo, Padre mío, quiero que lo hagas. Sí, sí, quiero. Hazlo ahora, ya que para eso me has traído aquí. Te estoy haciendo entrar en mi nube de oscuridad. Te has ido de la mano para que avances en fe pura, en las alas de mi amor, y no te estoy dejando hacer nada. Te he quitado la lectura y hasta tu forma de orar para que avances en espíritu, en mi naturaleza, el siguiente paso hacia mí. Oh Padre amado, nunca me he sentido tan bien. Desde aquí veo de forma clara y distinta lo visible de la tierra. Mi vida, antes de conocerte, ha sido una vanidad. Mi vida cristiana, después de convertirme a ti, tal y como la he pensado y entendido, otra vanidad. Y mi obra para ti, tal como la he contado, medido y proyectado, otra vanidad. Pero lo invisible, en tu luz increada, la hermosura de tu rostro me ilumina por completo. Tu amor me deleita y me da alas, y mi corazón inmerso en ti solo aspira a ti y te adora. Nunca antes he sido tan libre y feliz. Gracias, oh gracias, mi Señor. Te he conocido, pero ante este nuevo avance, ante el desborde de esta nueva ola de tu gracia, todo adquiere tal nitidez que es como si nunca antes te hubiera conocido y visto. Te he cantado muchas veces que eres todo para mí, y tú sabes que he creído creerlo. Pero ahora tu hermosura, tu pureza, tu infinita sabiduría, tu delicadeza, tu ternura, tu omnipotencia, tu irresistible amor, tu nombre, amado, inunda todo y cada rincón de mi ser, anclado, impotente, despojado y vaciado, de mi vida diáfanamente expuesta como vana. Como Job yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Guárdame tú, escondido en ti, sellado por ti, como huerto tuyo cerrado, con mi corazón lleno de tu fuego ardiente. Sígueme atrayendo a ti, asido por tu mano a través de la nube oscura, arrobado en tu mirada hasta que tú, amado, cumplas todo tu propósito, toda tu obra en mí y conmigo en la tierra, y me despiertes a tu semejanza en tu maravillosa presencia. Bueno, esto es algo que hablé yo con el Señor, ¿verdad? Así que, cuán maravilloso y admirable es Cristo, cuán singular y único, cuán inmenso es el amor de Dios, cuán firme y fiel es su propósito, cuán sabio, santo, bueno, soberano, omnipotente, absoluto y fiable es nuestro Dios. ¿Cuánto cuesta conformar un alma a Él? ¿Cómo instrumentaliza aún la maldad de Satanás, la presunción de iluminados apóstoles ungidos o la incredulidad de otros profesantes creyentes, entre comillas, incluso de aquellos a quienes uno está sirviendo en su amor para obrar su propósito de bondad, el bien supremo de sus hijos? ¡Qué libertad tan inefable poder ser libres de nosotros mismos, abandonarnos a Él, seguirle, cayendo en tierra y muriendo, confiando ilimitadamente en Él, que ha diseñado, hablado y está obrando cada instante de nuestra experiencia aquí y ahora en el mundo, cumpliendo en nosotros su firme y seguro propósito para recibirnos alborozados en su casa con esas maravillosas palabras: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sin poner nuestra mirada en las dificultades, ataques, debilidades, enfermedades, las segundas causas, y llamarle papá. Gloria a su santo nombre. Ahora quiero seguir un poquito con ese tema de las manipulaciones de Satanás y de las enfermedades, para dejarlo un poco más completo. Satanás manipuló a Pedro cuando el Señor dio a conocer su muerte. En Marcos 8:31, lo sabemos también todos, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás pidió a los apóstoles para zarandearlos en el tiempo de la entrega del Señor. Lucas 22, versículo 35, o versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Satanás entró en Judas y lo movió para entregar al Señor. Lucas 22, versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Bueno, vemos cuántas referencias nos da la Escritura de que era Satanás el que estaba haciendo cosas tremendas, ¿verdad? Pero siempre es bajo el consentimiento de Dios y en la instrumentalización que Dios hace de sus propósitos. Si el Señor Jesús no hubiera ido a la muerte, no seríamos salvos, ¿verdad? Ahora, hablando de enfermedades, Satanás envió un aguijón en la carne, mensajero, para producir una enfermedad en Pablo. 2 Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En Gálatas 4:13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Trófimo, 2 Timoteo 4, en versículo 20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Timoteo, 1 Timoteo 5, 23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Hemos estado hablando de Amy Carmichael, que estuvo por esa caída que tuvo y esa lesión que tuvo en la columna, se fue haciendo cada vez peor, peor, hasta quedar totalmente paralítica y estuvo por 30 años así. David Brainerd también tuvo que sufrir mucho físicamente hasta entrar en consumción y morir. Así que en Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, quería compartir estas cosas porque hay muy, muy escaso conocimiento de que el Señor es el que traza cada cosa en nuestra vida, y a veces tenemos que pasar por situaciones de debilidad, por enfermedades, por accidentes, por lo que sea, para conseguir, como hizo con Job, que de verdad le abramos del todo el corazón y que se abran cosas que mantenemos todavía reservadas a él. Y él utiliza todas estas cosas. Así que cuando tenemos que pasar por situaciones de enfermedad, de debilidad, de dolor, etc., hay dos opciones. o estamos decayentes, desanimados, entristecidos y casi sin fe, o estamos vibrantes a pesar de estar pasando dolor. Y estas son las dos opciones que tenemos. Cuando estamos creyendo del todo, entonces nuestro espíritu está firme en él, aunque nuestro cuerpo esté transmitiéndonos molestias, dolor o casi insoportable, ¿verdad? Algo que quería también, bueno, esto, que no es que tengamos que eliminar las molestias o la enfermedad, sino que recibirla del Señor y no dejarnos dominar por la enfermedad, sino dominar a la enfermedad, aunque tengamos que pasar síntomas y cosas, ¿verdad? Y aunque se prolonguen por tiempo. En Romanos 13, es una aclaración que quería hacer porque sé que está esto, como tantas cosas, desviado. Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para influir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Bueno, esto lo han, como tantas cosas, lo han manipulado, lo han convertido, lo han vuelto del revés, cristianos, maestros, ¿verdad? Porque dicen que tenemos que someternos a las autoridades, por lo tanto los médicos son autoridades puestas por Dios, lo cual es totalmente falso, es mentira. Aquí nos dice que las autoridades son las que llevan la espada, a los que tenemos que pagarles tributo, no los médicos. En ningún lugar nos dicen los médicos. Y sabemos que los médicos son, en general, pertenecen al mundo, en general no tienen conocimiento de Dios, no pueden ser tampoco dirigidos por el Señor, aunque Dios todo lo puede y puede hacerlo, ¿verdad? Y que además han sido constituidos como autoridades por los mismos manipuladores del sistema y están haciendo disparates, ¿verdad? Y manteniendo ese nivel de autoridad, pero, y hay tantas cosas que están escritas ya y que se saben, ¿no? Y, bueno, está bien. Si uno tiene una cierta molestia y sabe que un médico le puede dar algo o orientarle, está bien que se consulte, pero cuidado, siempre mirando al Señor antes, siempre siendo dirigidos por el Señor, no quedando enlazados en las manos del médico. Porque no es más que un hombre y no conoce a Dios y no puede ser guiado por Dios a menos que en algo extraordinario se lo pidamos al Señor y lo haga, como hacemos cuando quieren hacer alguna intervención, alguna operación o así, ¿verdad? Así que los médicos no son autoridades puestas por Dios, reciben autoridad del sistema de los hombres que les dirige, les limita, les manipula para conseguir sus propósitos. Ni creen ni conocen a Dios, son un mito, son superstición, llegan a producir adicción, dependencia, y el Señor dice, por precio habéis sido comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Así que esta es la palabra de Dios como es. Todos estos que dicen, cuidado, no hay que obedecer al médico. ¿De qué? ¿Dónde está? Porque Dios dice que nos sometamos a las autoridades. No, estos no son autoridades. Estos son hombres que tienen una cierta capacidad, que la han usado, que los instruye el sistema para también dirigir a las personas del sistema a hacer lo que ellos quieren. Y es toda una manipulación general, ¿verdad? Así que también para que nos demos cuenta de esto, el único que tiene absoluto poder y conocimiento para nuestro cuerpo es el Señor Jesús, es Dios. Él puede utilizar a cualquier médico como siervo suyo, pero no a la inversa. No es que hay que seguir al médico y no creer y no recibir la intimación del Espíritu Santo para saber lo que hemos de hacer. ¿Vemos las cosas? Así que algunos llegan a estar en dependencia, en adicción a un mito, que es la autoridad de los médicos, que no es de Dios. Todo esto para que también cuando nos encontramos, porque todos pasamos, porque el Señor es fiel y nos trata y nos hace pasar por enfermedades o por... Y muy bien, eres nuestro Dios, o le creemos o no le creemos. Él es capaz, absolutamente capaz de todo. Y como Él hizo pasar a Job, o como incluso dejó que Pablo fuera de alguna manera debilitado por ese aguijón en la carne, esa enfermedad que no se conoce, porque no ha querido revelar al Señor, pero que sí parece que tiene algo de relación con los ojos, por otras cosas que él declara, pues, bueno, pues Pablo le pidió 3 veces al Señor que se lo quitara. No a los médicos, ni fue un especialista en los ojos. Le pidió y... cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, lo entendió y quiso servir al Señor así. ¿Qué dijo al final? Pues he terminado la carrera, he guardado la fe al final, ¿verdad? Así que me está reservada por el Señor la corona de gloria. Terminó. ¿Y cómo anduvo todo ese tiempo? Con ese aguijón en la carne. No se preocupó de ir a los más sabios de esto y del otro y preguntarles. Le preguntó al Señor. Ahora esto me recuerda al Señor Jesús. Todas las cosas son posibles para ti, Padre. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. 3 veces. Después de las 3 veces, hágase tu voluntad. Y fue a la cruz. Pablo dijo, yo te lo pido 3 veces. Si me respondes que no, está bien así. Y así sirvió al Señor Pablo. ¿Verdad? Esto es para que de verdad entendamos la guía del Espíritu Santo y lo que dice la palabra del Señor. Y como tenemos que pasar por diferentes momentos en nuestra vida y en nuestra salud, pues que sepamos, ¿no? Que no nos dejemos manipular y engañar y quedar sujetos a lo que el médico me dice para aquí, me dice para allá, me dice tantas veces, tantas... De un momento, yo voy a estar con Dios. Si mi Señor me dice, bueno, haz esto que te ha dicho este médico, vale. Si mi Señor no me da esa garantía en mi espíritu, pues tranquilo, que se quede el médico con su categoría, con su autoridad y con su dependencia de todo el sistema, para mantener su puesto y sus ingresos, ¿verdad? Y yo estoy tranquilo. Lo vemos, ¿no? No es que no podamos consultar a los médicos. Es que una cosa es consultar a los médicos desde la plenitud de conocimiento y fe del Señor y otra cosa es consultarlos porque necesitamos que nos digan y nos sigan diciendo y nos den y nos sigan dando. Eso es adicción. Y por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. El que tiene la autoridad absoluta, infinita, eterna, es el Señor Jesús y está en nosotros. Y tenemos que ir por ahí a consultar con gente que no cree en el Señor y que está compitiendo en el sistema por tener autoridad y por ganar dinero. Damos cuenta, ¿no? Bueno, pensemos en estas cosas, lo maravilloso que es realmente la libertad que el Señor nos da, el gozo de poderle servir y de no vernos ofuscados, porque ahora me pasa esto, porque ahora no sé qué hacer, porque ahora me duele por aquí. ¿No? Estamos sirviendo al Señor. Primera cosa, Señor, tú me envías esto, pues gloria a tu nombre. ¿Y cómo lo vas a recibir? Con gozo, con firmeza. Pero si te duele, yo vivo en espíritu por la fe. Esto me está afectando al cuerpo. Pero yo creo en mi Dios y estoy sirviéndole en espíritu. Y Él cuida de mi cuerpo y sabe mucho, ¿verdad? Y lo que Él me da es siempre lo mejor. Y a lo mejor, sin una serie de dificultades físicas, no tendría tiempo en lo que me queda que estar por este mundo de ser completamente transformado en la semejanza del Señor. Así que el Señor, como en el caso de Job, que es un caso tremendo, pero es un ejemplo y está escrito para que aprendamos, pues me envía lo que Él quiere enviarme para limpiarme de cosas que no entiendo, de cosas que guardo en mí y que Él quiere que se las entregue, y las enfermedades son parte de las herramientas que usa el Señor, aunque a veces utiliza y instrumentaliza pues a espíritus de enfermedad, pues todo está bajo su autoridad, ¿verdad? ¿Y para qué es? Para su gloria y para mi bien supremo. Eso es libertad, eso es gozo, eso es gloria. Y gloria a su nombre.